En breve vamos a seguir haciendo la cobertura de las distintas temáticas que tienen que ver con el coronavirus. Si bien se está dando en esta segunda ola un aumento de casos, pero también tenemos que hablar de cómo influyen las nuevas variantes que ya han sido detectadas en el país y también en nuestra provincia, en este aumento de casos de la segunda ola. Así que para hablar de este tema estamos en contacto telefónico, como todos los martes, con el doctor Darío Gómez. Él es especialista en diabetes e hipertensión, así que bueno, lo saludamos también. Buen día, doctor. Aquí Noelia Moreira, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Noelia. Buen día a toda la audiencia.
Bueno, queríamos saber, ya están en nuestro país las variantes de Manaus, de Río de Janeiro, entre otras, circulando en nuestro país y también en nuestra provincia. Pero, ¿cómo influyen estas variantes en el aumento de casos?
Bueno, lo primero que tenemos que poner bien en claro es que los virus son elementos que siempre necesitan de una célula viva para replicarse y van mutando, o sea, van cambiando de su estructura genética. Eso es característico de todos los virus. Se vio en los estudios de coronavirus a nivel mundial que más o menos cada unos 3 o 4 meses estos virus empiezan a variar. Lo que se detectó a través de los científicos posteriormente de que aparentemente estas nuevas cepas serían más contagiosas. Por eso los funcionarios de salud pública están vigilando estas nuevas cepas a nivel mundial y obviamente que también con preocupación vemos que han llegado a nuestro país y que, como fue de público conocimiento y que a mí me toca muy de cerca porque en Puerto Tirol fue uno de los primeros lugares en la provincia donde ingresaron parte de estas nuevas cepas. Los estudios demuestran que estas variantes son de un 50 a un 70% más transmisibles que el coronavirus original. Eso hace de que estén muy relacionadas a que todas las segundas olas, como la que estamos viviendo nosotros y las que vivieron ya países europeos o en otros lugares del mundo, hayan tenido más contagios que en la primera ola, ¿no es cierto? Y además es una circunstancia vital porque los virus no pueden mutar a menos que se reproduzcan. Entonces, están buscando constantemente células vivas nuevas. Esa es
Sí.
su forma de vivir de los virus. El CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el que más ha rastreado esto. Y en este momento, en general, se descubrieron, el primero fue la B117, que se conoce como variante de Reino Unido, después la sudafricana, que tenía también otro número, B1351, y posteriormente aparecieron las variantes P1, que son las que se descubrieron en Brasil, y que ya estas variantes, tanto la Río de Janeiro como la conocida Manao, porque indican el lugar donde se la describieron, están afectando a varias provincias de nuestro país, incluidas la nuestra. Y los estudios sobre su propagación indican que hay algo que es muy importante, que estas cepas tienen la capacidad de volver a infectar a una persona que ya se haya infectado con la cepa original.
Claro.
Y no es algo tan raro porque lo hemos visto. En el caso personal de ejercicio de la profesión, he contratado gente que se ha reinfectado, y es evidente que es con otra cepa. Nosotros, lamentablemente, en nuestra provincia no tenemos un secuenciador, que es el aparato que se utiliza para hacer la secuenciación genética para saber la variedad de la cepa, y tenemos que mandarlo, ¿no es cierto?, a Buenos Aires, el Instituto Mandral, que es donde se han mandado estas muestras que llamaron la atención a nivel de laboratorio porque había una carga viral muy intensa y bueno, cuando llegó el resultado demostró que bueno, una señora que estaba internada tenía que había venido de Salta y tenía la cepa Río de Janeiro, y después dos personas de Tirol y dos de Dugrati que habían estado en los viajes de egresados de Córdoba, introdujeron la cepa Manao. Dice, ahora, nos preguntamos, ¿son más peligrosas estas nuevas cepas? Bueno, hay un estudio nuevo que publicó la revista British Medical Journal que dice que tienen las personas que tienen estas nuevas variantes tienen un mayor porcentaje de contraer la enfermedad, o sea que es más contagiante, incluso se puede llegar a vincular con que la evolución sea distinta. Y otra de las cosas que llama muchísimo la atención y que la estamos viendo a diario, lamentablemente, es que se está extendiendo la edad de contagio y la edad de las personas infectadas. Ustedes habrán sido partícipe también a través de los medios de comunicación a nivel nacional del porcentaje increciendo de niños y jóvenes contagiados y algunos internados y con no buena evolución. Y todo esto estaría, ¿no es cierto?, relacionado a que estas nuevas variantes son más contagiosas, que es posible que pueda infectar a las personas más rápido y sí, que también, por supuesto, obviamente va a aumentar todas las tasas generales, ¿no es cierto?, de hospitalización y de fallecimiento. Entonces,
doctor, sí. Se decía que estas variantes o estas mutaciones del virus se dan a partir de que cada vez más personas tienen el virus en una zona en particular y esto genera que el virus empiece a mutar constantemente.
Y se tiene que adaptar, el virus se va adaptando y entonces en su adaptación va produciendo la mutación, que a veces son mínimas y que no cambian en su hábito, pero que a veces son importantes, como estos casos que han sido detectados. Incluso está siendo estudiado hasta dónde están protegidos con las vacunas estas variantes. O sea, hay estudios que se están haciendo al respecto, todavía no se puede hablar con certeza y con profesionalidad cuál es el resultado, pero se está estudiando si es que las vacunas protegen a estas nuevas cepas.
Claro, ese es el tema ahora, ¿no? Porque están vigentes las vacunas que ya se están aplicando en nuestro país, pero hay que saber si van a cubrir también a estas nuevas variantes.
Exacto, por eso hay, hay científicos que están trabajando en vacunas de refuerzo y hay versiones actualizadas de las vacunas para reforzar la protección contra estas variantes. Claro. Incluso en países que los muestran como ejemplo por el porcentaje de población vacunada, como Israel, se está evaluando hacer un refuerzo en los próximos meses justamente ante la aparición de esta nueva cepa.
Claro. Como actualmente sucede con la vacuna antigripal.
Exacto. Por ejemplo, la vacuna antigripal que viene este año tiene 4 variedades distintas de virus, o sea, es una vacuna tetraviral. ¿Por qué? Porque en este momento, ustedes saben que la vacuna varía año a año en función de la cepa predominante del año anterior en el hemisferio europeo, y se vio que la predominancia ya no era de, como fue originalmente, de 1 o 2 virus, sino de 4, entonces en este momento la vacuna que se está aplicando en la Argentina ya es una vacuna con 4 virus. Y ustedes saben que la protección no dura más de un año y que el año próximo hay que volver a vacunarse. Entonces se está evaluando y estudiando. Ustedes saben que todo lo que sea coronavirus es nuevo y se está evaluando la duración de la inmunidad, el tipo de inmunidad y demás. O sea que recién se está aprendiendo. Falta muchísimo para aprender en ese sentido. Y por eso es que la Organización Mundial de la Salud recomienda las precauciones que siguen siendo las mismas. O sea, no hay que interpretar que vacunándose uno ya puede realizar una vida prepandemia. Bajo ningún punto de vista, hay un porcentaje, no aún importante, pero hay un porcentaje de personas vacunadas que se han contagiado, aunque su evolución ha sido leve en general, pero se pueden volver a contagiar, por lo tanto, aquellas personas que han sido vacunadas tienen que seguir teniendo las mismas precauciones, seguir usando la mascarilla, seguir lavándose las manos, respetar el distanciamiento social, evitar las multitudes y, de ser posible, quedarse en casa.
Exactamente. Y en cuanto a estas variantes y cómo afecta a los más jóvenes, ¿hay alguna novedad también sobre esto? ¿Alguna revista científica que hable de este tema?
Bueno, las publicaciones hasta ahora lo que hacen es un estudio estadístico. Han demostrado de que hay un en el comienzo de la ola, como estamos viviendo nosotros, porque todavía no estamos en la cima de la ola, los científicos estiman mayo-junio, se vio que la curva de contagios se empieza a deslizar hacia franjas etarias menores a lo que era anteriormente. Eso por un doble mecanismo. Por un lado, porque por la misma característica del virus, pero por otro lado, no nos olvidemos que las franjas etarias mayores fueron las primeras que se inmunizaron, que prácticamente se habla de que hay un 70 o un 80% de las personas por encima de los 70, 80 años que ya están inmunizadas en forma natural, los que sufrieron la enfermedad, o en forma artificial los que recibieron la vacuna. Entonces eso genera como una especie de inmunidad etaria, pero las diferentes edades más jóvenes todavía no tienen esa protección y por lo tanto el virus busca y encuentra dónde replicarse en personas de menor edad.
Claro. Por eso es muy importante que los jóvenes se cuiden, siempre debieron cuidarse, pero digo, jóvenes hablo de menores de 59 años, ¿no?
Teniendo sí, cuenta... por supuesto, pero fíjese usted, si mira las edades de las personas que han fallecido esta semana en la provincia, sin ir más lejos, hay personas de la cuarta década que han fallecido del COVID. O sea, en este momento no es todo personas de 70, 80 años las que están falleciendo, lamentablemente.
Claro. ¿Y se puede contraer una forma grave de la enfermedad luego de la vacunación? Si quiere me lo responde ahora, si no la próxima semana.
Lo podemos estudiar para la próxima semana, sí. A ver qué publicaciones hay. Nosotros sí. Hemos tenido algunos casos han sido públicos en nuestro país, pero se referencia que todavía no había alcanzado los días suficientes como para que se genere la inmunidad completa. Ustedes saben que lamentablemente aquí se ha, yo digo lamentablemente porque se ha tenido que, en función de inmunizar a más cantidad de personas, postergar la segunda dosis, que es lo que hace que verdaderamente uno tenga el mayor porcentaje de inmunidad. Entonces, los estudios científicos que hay se hacía con personas con dos dosis. Acá todavía la mayoría de las personas tienen, de los vacunados, tienen una sola dosis. Así que se está viendo. Hay casos que conozco personalmente, que lamentablemente han fallecido estando vacunados, pero me comprometo para la semana que viene buscar toda la bibliografía científica al respecto y lo charlamos.
Bien, y vamos a reiterar, luego de la primera dosis, ¿cuántos días hay que cuidarse para lograr esa inmunidad?
Bueno, la inmunidad total se obtiene a los 21 días después de la segunda dosis. Así que si uno tiene una sola dosis, tiene que cuidarse como antes de vacunarse.
Bien. Bien, muy bueno el consejo entonces para esta semana. Le agradecemos muchísimo, doctor, que tenga buen día.
No, buenos días a ustedes y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene.
Gracias. Bueno, allí hablábamos con el doctor Darío Gómez, su matrícula profesional es 2535, acerca de la incidencia que tienen las variantes de coronavirus en el aumento de casos.